El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
Saludos, sean bienvenidos a un espacio más del Paliqueo. Ya saben, el programa que Canal Extremadura Radio dedica cada semana al campo y en especial a sus gentes. El pasado otoño se aprobó definitivamente la denominación de origen protegida aceite de Villorcas y Bores Jara. Y ya se están embotellando los primeros litros de este buenísimo aceite con esa etiqueta que aumenta sus posibilidades de venta en nuestro país y en toda Europa. Conoceremos más en detalle lo que va a suponer todo ello. Además, es una de las pocas zonas de España que cuenta, ojo, con 4 denominaciones de origen. En la sección de Cititex dedicaremos unos minutos a un proyecto, el del forzado de yemas, que es una poda de las vides en junio para intentar retrasar la maduración de la uva, ya que el cambio climático la está adelantando demasiado y también altera la estructura final de los vinos. Y no faltará un pequeño apunte del tiempo para los próximos días. Es el resumen, el sumario de este paliqueo, así que ¡vamos al lío!
Tema de la semana.
Pues en el tema de la semana les decimos que ya se están envasando los primeros litros de aceite Villorcas y Bores Jara, pero con la designación aprobada de la denominación de origen protegida. Este es el motivo por el que charlamos con Antonio Villegas de la empresa Oleoex, lo diré bien, Oleoex, de Carrascalejo, en Cáceres, en el corazón de Geoparque, y también pertenece a la directiva de ese consejo regulador, de esa nueva DOP. Antonio Villegas, Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, Antonio, trabajasteis durante muchos años para lograr esa DO para el aceite, esa DO Villorca y Bores Jara, y ese reconocimiento por fin llegó el otoño pasado, ¿verdad?
Eso es. Fue un tiempo, bueno, pues de desarrollo del pliego de condiciones, buscar argumentos que hacían y defendían pues la singularidad, ¿no?, de nuestros aceites y del entorno en el que nos encontramos y la necesidad de que tuviéramos pues una denominación de origen protegida. Se fue desencadenando todo ese pliego y hasta que finalmente fue evolucionando la aprobación y llegó finalmente la protección nacional transitoria, que es la que tenemos en este momento.
Uh-huh. ¿Qué significa tener una DO para ese aceite? ¿Qué supone? ¿Qué cambio representa?
Es un cambio importantísimo porque lo primero genera o demuestra la autenticidad y la alta calidad de nuestros productos, que ya los comercializamos bajo diferentes marcas. Pero ahora ya en este momento, claro, puedes demostrarlo con algo, con un instrumento consistente, ¿no? Entonces, eso de entrada ya te posiciona en el mercado con una cierta credibilidad frente a otros competidores, digamos. Uh-huh. Por otro lado, genera también una profesionalización, también una economía alrededor de ese instrumento. Ha habido que contratar, bueno, pues personas para poder llevar a cabo las funciones que requiere una denominación de origen. Ha habido que buscar un montón de proveedores locales, principalmente extremeños, para que nos ayuden pues en diseño, en packaging, en gestoría, en un montón de trámites que requiere, ¿no? Y luego, por otro lado, yo siempre lo digo, creo que también genera pues un sentimiento de arraigo. Porque cuando ves un producto de tu zona que ya está certificado, que se posiciona en ciertos mercados que son delicados o que son difíciles de acceder y que con una denominación de origen ya tienes ese acceso, la gente le genera una sensación que se encuentran con emociones encontradas, ¿no? Un arraigo hacia su tierra, sus productos, su cultura, su pueblo, ¿no?, que ven representado también en este tipo de sellos, y es algo muy positivo y que nos da mucha fuerza.
Yo creo que has dicho la palabra, la idea clave o la palabra mágica, ¿no?, que es emoción. Yo entiendo que uh-huh. cuando llegasen esas etiquetas que pusiera DOP, aceite de Villorca y Bores, generaría eso ilusión y emoción en todos vosotros, ¿no? Ya las tenemos aquí.
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo lo comentaba cuando se colocaron, fue incluso más emocionante que la de mi propia marca cuando nacimos, ¿no? Es un proyecto mucho más global, más complejo, ¿no? No es el desarrollo de una marca individual, ni mucho menos. Aquí hay que tener en cuenta pues normativas europeas, normativas nacionales, mucho estudio de mercado, mucha documentación, como comentaba. Ha habido que asesorarse muy bien con técnicos especialistas que nos han ayudado a poder desencadenar pues eso, el pliego de condiciones de la DO. Ha habido que también tener mucha visión presente y futura para incluir ciertas figuras en la DO que actualmente no se habían considerado, pero que puede ser que en el futuro sea interesante que puedan adherirse embajadores, ciertas figuras comerciales y ciertas variedades también, por ejemplo, aceitunas emergentes, que por qué no puedan tener cabida en nuestro territorio y puedan estar dentro de la DO.
Sí, porque, corrígeme, Antonio, creo que trabajáis con las variedades manzanilla, picual y cornicabra, ¿puede ser más o menos las mayoritarias?
Sí, en un 75%. Y luego hemos dejado un 25% abierto a Verdial de Badajoz, Morisca, Arbequina, es un cultivo muy emergente que pueda tener también cabida en esa DO. O sea, hemos intentado que fuera muy inclusivo actualmente, representando todas las variedades autóctonas, pero por otro lado también dejando puertas abiertas para que en el futuro pues puedan considerarse también otras.
Antonio, ¿cuántas marcas están ahora bajo el paraguas de esta DO? ¿Cuántas serían?
Pues este año hemos salido al mercado cuatro valientes.
Vaya, sí, lo ha dicho bien, cuatro valientes, sí.
Sí, sí, porque ha sido bueno pues un proceso muy largo, ha habido que hemos apostado con los ojos cerrados, nos ha supuesto también, comercialmente hablando, una salida más tardía al mercado, porque ha habido que hacer, bueno, pues definir procedimientos y ciertos trámites que eran nuevos para todos nosotros, y todo eso ha llevado muchísimo tiempo. Entonces, actualmente cuatro, pero el Consejo Regulador está formado por seis, lo que pasa que esta campaña no tenían cierta producción para encontrarse cómodos en salir comercialmente con una DO y al final solo cuatro. Uh-huh. Esperamos que sean muchos más. Tenemos también bastantes buenas impresiones de productores individuales que se están animando, están preguntando, están interesándose. Entonces, la idea es que se amplíe.
Uh-huh. Antonio, aunque sea de forma telefónica, recuérdanos un poco las características de esa aceite. Haznos un poco una cata a distancia.
Sí, estamos hablando de aceites monovarietales, las variedades que hemos comentado principalmente, manzanilla cacereña, cornicabra, picual. Manzanilla cacereña, sobre todo en la zona de Villuercas, Alía, Cañamero, mayoritariamente. Cornicabra, principalmente por la zona de Castañar de Ibor, una parte de la Jara, también, por qué no decirlo, en Carrascalejo, donde estamos nosotros. Y luego la variedad picual, que aunque no es autóctona nuestra del geoparque, pero se da en muchas explotaciones, principalmente en la Jara cacereña. Son aceites frutados intensos, tres de los descriptores principales tienen unos niveles altos de frutado intenso, un 75% o más en grasas monoinsaturadas y una acidez inferior a 0,6. Los vírgenes extra llegan a 0,8, en este caso en el pliego intentamos apostar un poquito más fuerte y poner el límite en un 0,6. Uh-huh. Todos, por supuesto, cosecha temprana, virgen extra, solo exclusivamente de aceitunas en el ámbito del geoparque, de los 19 municipios y pedanías que componen el geoparque. Y como condición, pues por supuesto, estar también dentro de la asociación de la denominación de origen. Creemos también, hay que no solamente los productores o las empresas se encuentren con todos nosotros una vez al año, sino que también estén participando de este proyecto y de la evolución que vamos consiguiendo durante todo el año.
Durante estos minutos de charla, más o menos, pues ya nos hemos situado un poquito, has abierto la puerta también al futuro, habéis sido previsores para seguir creciendo y los supuestos que se podrían presentar en los años venideros. Pero Antonio, por estudios anteriores denominaciones de origen, el que parezca este marchamo permite aumentar las ventas, ¿es eso seguro o hay que seguir trabajando mucho?
Bueno, hay que seguir trabajando. Es una marca o un certificado que ahora hay que posicionarlo en el mercado, hay que trasladarlo, hay que compartirlo, hay que moverlo. Para las marcas que salimos comercialmente al mercado, bueno, pues supone efectivamente una guinda, pero hay que seguir trabajando. Bien, es verdad que durante el poquito tiempo que lleva la DO, sí que se han recibido contactos de mercados y de ciertos clientes que anteriormente era imposible acceder a ellos como marcas individuales. Entonces sí que confiamos que pueda suponer una distinción y un apoyo, ¿no? En materia comercial. Pero falta mucho desarrollo y, bueno, pues mucha promoción que actualmente en ferias y en cierto tipo de eventos estamos tratando de aprovechar.
Entiendo que con ese trabajo esta reseña, este marchamo, pues es la mejor tarjeta de presentación para empezar a pensar en mayores exportaciones, principalmente en Europa, y luego quién sabe, ¿no?
Sí, actualmente vemos, y sobre todo porque tenemos la protección nacional transitoria a nivel nacional. Cuando nos ha contestado Europa, en este caso, con el OK de la denominación de origen, recibes una protección nacional transitoria para operar en territorio nacional y luego a continuación ya es a nivel internacional. De ahí que de momento los esfuerzos los estamos centrando más en territorio nacional, pero la idea luego es, lógicamente, dar el salto. De hecho, es que muchos mercados solo y exclusivamente trabajan con denominaciones de origen y han mostrado interés por nuestros productos. O sea que, sí, ese sería el siguiente paso.
¿Cuándo llegaría el último reconocimiento de Bruselas, el definitivo? ¿Falta un poquito?
Sí, no nos aseguran en tiempos, porque la verdad que nuestro caso ha sido bastante atípico. Nosotros, en todo este proyecto, se presentó o nació en febrero de 2020. Imaginaros lo que ha sucedido luego a continuación. Ha habido que hacer un montón de reuniones online para que no se quedara este proyecto parado, alterar todas las formas de comunicación que teníamos. O sea, ha habido que trabajar de una manera totalmente diferente a como en un principio estaba planteada, y aún así hemos ido avanzando y en un tiempo récord pues hemos conseguido esa denominación, esa protección nacional transitoria inicial, que entre unas cosas y otras ha sido pues casi 3 años, cuando lo habitual a lo mejor puede, bueno, creo, con experiencia de otras denominaciones de origen nos han trasladado que podía llegar a 5 o 6 incluso.
O sea que, sí, digamos que la demora, todo lo contrario, se ha acelerado mucho las gestiones y los procesos, ¿verdad?
Sí. Muchísimo, muchísimo.
Antes yo citaba la Semana Santa, de que cómo había ido la cosa, está recién terminada. Bueno, pues el geoparque ha sido también un imán para recibir a turistas. ¿Habéis notado también un interés por ese aceite? Ha dicho, vaya, hombre, este aceite tiene muy buena pinta.
Sí. De hecho, es que los puntos turísticos más fuertes del geoparque, que han recibido más visitantes, todas las tiendas, antes de que empezara la Semana Santa, sabían que iban a tener una afluencia de un lleno absoluto y que la gente venía, pues eso, a llevarse productos de la tierra y productos de calidad. Entonces, en ese sentido, sí. Hemos estado preparados para cuando llegara todo y nos han confirmado que efectivamente el turista ha llegado o ha comprado los productos de la tierra y se ha interesado por, en este caso, por la denominación de origen del aceite.
Para quien no lo sepa, hay que recordar que la sede de esta DOP está en Castañar de Ibor.
Sí, actualmente está fijada en Castañar de Ibor. La fijamos allí en Castañar. Hemos intentado también en todo momento, estamos hablando de una extensión muy grande de territorio, 3 comarcas, Villuercas y Guadalajara, y geográficamente también, bueno, pues dispersas. Entonces intentábamos siempre encontrar un equilibrio para poder centralizar, ¿no? ciertos sitios o ciertos lugares para todos nosotros y tener representación,
sí,
por supuesto.
Y tu empresa Oleoest está en Carrascalejo, pero sigue toda esta filosofía que nos estás contando durante estos minutos, claro.
Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros producimos en Carrascalejo y, bueno, pues sí que hay mucho mercado local, nacional, pero bueno, pues la mayor parte de clientela, lógicamente, está afuera y en el caso de la DO, pues la verdad que las sinergias son completas. En ese sentido.
Un producto, Antonio, el aceite que se suma pues a la miel, que también tiene su DO, con sede en Cañamero, el queso de Ibores, que la tiene en Trujillo, y la DO Ribera del Guadiana. ¿Se piensa en una promoción conjunta? ¿Estáis trabajando en ello? ¿También tenéis contactos?
Pues, a ver, actualmente, bueno, todos los consejos reguladores de Extremadura estamos unidos bajo una misma asociación, y eso yo creo que es muy positivo, porque entre todos nosotros se generan, bueno, pues sinergias y formas de comunicación, colaboración, que son muy interesantes. Localmente hablando, dentro del Geoparque sí que hay iniciativas en materia agroalimentaria para hacer ciertas promociones o ciertas acciones próximamente incluso. Se han trasladado al geoparque y estamos hablando de, claro, algo poco habitual en un territorio, cuatro denominaciones de origen, aparte de las indicaciones geográficas protegidas de Extremadura, que también tendrían cobertura. Entonces, en ese sentido, sí que se están considerando, como os comento, acciones a muy corto plazo.
Lo digo también, tú lo has citado, porque tiene poco tiempo la IGP Cabrito Extremadura, que también se cría mucho en Villorquibores, pero tenéis productos de mucha calidad, también la ternera, como tú nos comentabas en un contacto anterior, no es habitual que en un territorio tan delimitado y tan concreto tenga tantos productos de calidad y tan reconocidos por todas las instituciones y autoridades.
Sí, y aparte, trasladando un poco la experiencia nuestra del aceite, hablamos de control de calidad integrales, cambios de procedimientos. Es decir, los productos son muy buenos, pero luego tienes que seguir una serie de procedimientos y reglas para poder certificarlos. Cada pliego de cada denominación de origen tendrá sus particularidades, pero en general todos son bastante, bastante exhaustivos, bastante rígidos. Entonces, aún con más valor, ¿no? Porque hablamos de, bueno, pues empresas o explotaciones que en muchos casos han sido tradicionales, y se están readaptando a esos nuevos procedimientos o nuevas técnicas para poder cumplir los pliegos y conseguir esos certificados de denominación de origen, por lo cual es doble reconocimiento, en mi opinión.
Nos estabas comentando que durante el proceso de todas las gestiones fue muy atípica porque os cayó toda la pandemia encima.
Sí.
Hicisteis muchísimos contactos y reuniones y trámites por internet, videoconferencia, etcétera, etcétera. Hablando de internet, ¿también notáis cómo la gente por internet se interesa por este aceite y compra en las redes?
Pues de momento, en la página del Consejo Regulador o del aceite de oliva sí que hemos detectado un incremento de visitas, así como participación en las redes sociales. En las marcas comerciales, que están bajo el paraguas de la denominación de origen, hemos salido hace muy poquito al mercado y yo la información que tengo del resto de marcas y de la mía, sí que es un incremento en el número de visitas y, por tanto, en el número de ventas. Entonces, en ese sentido, sí que puedo decir que la parte online ha salido reforzada.
Pues Antonio Villegas, responsable de Oleoest y también directivo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Villorca y Bores Jara, de ese aceite tan rico. Muchas, muchas gracias por responder a la llamada del paliqueo. Y os seguiremos la pista, el rastro, nunca mejor dicho.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por el apoyo. Buenos días.
Y en esta ocasión dedicamos el apartado de Cicites, que así lo anticipa esta sintonía que ya conocen. El apartado de Cicites lo dedicamos a un proyecto para intentar retrasar la maduración de la uva, que se está adelantando por el cambio climático y también alterar la estructura de los vinos y el resultado final. ¿Cómo se haría? Pues nos lo va a desvelar Nieves Lavado Rodas, del área de enología del INTAEX, del Instituto de Tecnología Alimentaria de Extremadura. Antes de nada, Nieves, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Oye, para situar un poco al oyente, ¿cómo, para empezar, cómo está influyendo el cambio climático en la vid y en la uva? ¿Qué estáis observando?
Pues nosotros estamos observando que las vendimias cada vez se están adelantando más. Se llevan a cabo en un momento donde las temperaturas son las más elevadas de todo el año, y esto está provocando una pérdida en la calidad de las uvas y de los vinos.
Está acelerando, pues como dices, su maduración, pues son caldos con mayor contenido alcohólico, menos acidez, más desequilibrios, y los enólogos se están volviendo locos.
Sí, también está provocando una pérdida en el color de los vinos también.
Oye, veo que en algunos lugares, pues bueno, dicen, sí, vamos a intentar retasar a lo posible, vamos también a vendimiar por la noche, pero parece que esto no es suficiente, ¿verdad?
No, porque es que se llevan a cabo en un momento donde las temperaturas son demasiado elevadas, y no solamente la vendimia, sino toda la maduración.
Y por lo tanto, como decís, ¿no? Esos vinos desestructurados con problemas para los productores y bodegueros y, claro, el consumidor final, todo va en cadena.
Sí, así.
Oye, y Nieves, ¿qué proponéis? ¿Qué hacéis desde el INTAES? Cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, pues nosotros hemos estudiado una nueva técnica que salió en 2000, que la estudiaron por primera vez en 2012, que es el forzado de yema. Y esta técnica consiste en que tras la floración se eliminan todas las hojas y todos los racimos que hay en la viña, y se cortan los sarmientos por encima de un cierto número de entrenudos. Y lo que intentamos así es que se reinicie el ciclo vegetativo de la planta para conseguir llevar las vendimias pues a un periodo ya de temperatura, la vendimia y toda la maduración de la uva, a un periodo de temperaturas que fueran más favorables.
Este forzado de yemas, ¿cuándo se puede hacer? Con el calendario en la mano, hombre, tú me puedes decir, hombre, cuando esté ya la floración, pero más o menos por fechas, para orientar un poco al oyente, ¿cuándo se podría hacer?
Pues mira, nosotros lo hemos estudiado en dos momentos. Después de floración, que ha estado entre mediados y finales de mayo, dependiendo del año, y después de cuajado, que estaba también entre mediados y finales de junio. Lo hemos hecho durante 3 años consecutivos sobre las mismas cepas. Y vemos que parece que hay mejores resultados cuando se aplica después de cuajado.
O sea, ¿hacia mayo, junio?
Más en junio.
¿Es una técnica especial con tijeras particulares o no? ¿Es un manejo normal?
Es un manejo normal. Tienen que saber cuando se esté haciendo qué es lo que hay que hacer. Tener cuidado de no llevarte las yemas que luego se quieren que broten. Porque ahí está luego la vendimia.
Y dicho lo cual, como habéis hecho esta observación durante 3 años, este forzado de yemas, luego, ¿qué efectos tiene? ¿Qué se está haciendo?
Pues consigue, bueno, como hemos dicho, como has dicho tú, que uno de los problemas del cambio climático es que disminuye la acidez en los vinos, hay una pérdida en el color, aumenta la concentración de azúcares y entonces aumenta el porcentaje de alcohol en vino. Y con el forzado de yema se consigue mejorar todo esto. Se consigue un aumento en la acidez, aumentan los compuestos que son los responsables del color, y también se puede restablecer un poco lo que es la acumulación de azúcares.
Veo que es una técnica que vosotros estáis estudiando, una técnica que también es pionera en otras partes de España, porque justamente se están encontrando con el mismo problema, ¿verdad?
Sí, la están estudiando también en La Rioja, en Valencia, en la zona de Valencia también. La primera vez que se estudió fue en California.
¿Se debería hacer luego cada año o no?
Bueno, eso ya depende de cada viticultor, y nosotros hemos visto que cuando lo hacemos durante 3 años consecutivos no hay ningún problema, las cepas no tienen efecto depresor, nada. Lo único que, bueno, pues sí que tiene un poco de pérdida de rendimiento, pero también es verdad que se consiguen rendimientos en torno a los 6.000, 8.000 kilos por hectárea, que puede estar bien. Y que tras aplicar el forzado después de 3 años, pues no hay un efecto tampoco depresor en el rendimiento. Incluso en nuestro caso, en el último año, los rendimientos fueron los más altos de todo lo que es el estudio, con rendimientos en torno a los 9.000 kilos por hectárea.
O sea que... Para quien no esté, digamos, familiarizado con el campo, con la vid, con la viña, bueno, decir que más o menos la poda de la cepa suele hacerse finales de otoño, principios del invierno, y esto supondría a lo mejor otra poda extra, claro.
Otra poda, sí, eso
y,
sí.
Por tanto, también entiendo que un esfuerzo extra para el viticultor, hombre, siempre pensando en el resultado final, pero es un esfuerzo extra a tener en cuenta.
Sí, sí. Ahora mismo sí, ahora mismo tiene unos costes, pero bueno, se sigue estudiando y seguramente bueno, también lo han estudiado en la parte de Lérida y están viendo cómo mecanizarlo para que tenga menos costes y que sea más asequible.
Pues Nieves Lavado, del área de enología del INTAES, muchas gracias por responder a la llamada del Paliqueo y estudiar estas propuestas. Y como nos has dicho que son cuestiones plurianuales, pues siempre decimos lo mismo a muchos invitados de CITEX, o seguiremos la pista y no será la última vez que charlemos contigo. Nieves, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Siete días, siete jícaras. La actualidad de la semana en cómodos plazos.
Y ya en esta sección de siete días, siete jícaras, vamos ya con otras informaciones agrarias de nuestra región, aunque de forma más resumida. Así les contamos que el próximo miércoles se va a convocar en Madrid la Mesa Nacional de la Sequía y el Ministerio para la Transición Ecológica revisará los planes especiales de sequía para adaptarlos a la situación de escasez de agua. Ya se ha presentado el borrador que se someterá a información pública hasta el mes de junio. Fue en unas jornadas en la capital de España en las que se puso de manifiesto dos visiones contrapuestas sobre la necesidad de reducir el agua para los regadíos. Lo decía Nuria Hernández, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y Juan Valero, de FENACODE, que es la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.
Hay que adaptar los usos a los recursos que tenemos. Para la agricultura de regadío, yo creo que es evidente que tenemos que empezar a reducir demandas hasta situarlas por debajo de los recursos ordinarios disponibles.
No tiene ningún sentido que planteéis reducir las demandas, como a veces se habla desde sectores ecologistas, de quitar 1 millón de hectáreas, cuando resulta que va a haber años que sí que se va a poder atender esas demandas en su totalidad.
A esa mesa de la sequía, que se reúne en Madrid el próximo miércoles, el día 19, el Ministerio de Agricultura ha convocado a regantes, organizaciones agrarias y cooperativas para analizar la actual situación por la falta de agua en el campo, que tanto se precisa. En Extremadura, las organizaciones agrarias piden una reunión previa con la Consejería para unificar criterios sobre los daños que está causando la falta de lluvias y que llegaría a los 240 millones de euros. Luis Cortés, de La Unión.
Hemos calculado que tenemos una pérdida superior en estos momentos a 240 millones de euros provocados por la sequía en esta campaña, que se suman a las del año anterior.
Juan Metidieri, de APAC Extremadura Saja, detalla qué elementos había que consensuar en nuestra comunidad antes de ir a Madrid.
Por eso esa mesa aquí a nivel regional es importantísima, para llevar por parte de todos unificado lo que es los criterios sobre las distintas producciones y los grados de afectación, desde los cereales de invierno a la propia dehesa, o incluso llegando a los cultivos permanentes o cultivos de regadío.
Pepe Cruz, de UPAUCE, concreta las medidas que se deberían adoptar.
Políticas de financiación, políticas de exención, y luego sentarnos y ver cómo y de qué manera podemos ver, sobre todo en la parte de que pueda haber regadíos o no regadíos.
Y Juan Moreno, de COAC, cree que debe ser una mesa de la sequía más ambiciosa.
Es una propuesta pues abierta, ya que aquellos cultivos y aquellos sectores en que hoy día no tienen sequía, pues si esta climatología sigue en estas condiciones, pues mañana o pasado, dentro de una semana, se pueden ver afectados.
Recordamos que esta semana se ha llevado a cabo un riego de emergencia en las comunidades de regantes del Zújar, Orellana, Lobón y Montijo. Se ha podido regar durante 3 días cultivos como el tomate, los frutales o la cebada y el trigo, mientras en muchos cultivos del cereal se ha perdido toda la cosecha. Se estiman pérdidas de más del 70%, tal y como está pasando en la Campiña Sur. Y antes de irnos, un pequeño avance del tiempo para los próximos días. La segunda quincena de este mes de abril empieza con un ligero repunte de las temperaturas máximas y también las mínimas. Son 1 o 2 grados más. Lo que sucede es que los valores siguen siendo excesivamente altos y atípicos para estar a las alturas del año en la que estamos. Son más propias de junio. Por desgracia, de momento, tampoco se prevé que llueva a corto plazo en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, queridos oyentes, así termina este programa del Paliqueo. Como siempre decimos, gracias por escucharnos, muchas gracias, cuídense y que descansen. Adiós.